Estuvimos en un pueblecito de Extremadura que se llama Campillo de Deleitosa y el alcalde pues nos decía que él recordaba cuando él era joven que allí había muchísima agua, tanto en el pueblo como en los alrededores. Incluso en verano, cuando salían de excursión, pues había fuentes por todas partes y que ahora mismo prácticamente salía un hilito de agua de la fuente del pueblo y que no sabía qué iba a ocurrir. De hecho, nos llegó a decir la frase de que él pensaba que en unos años en España íbamos a pasar hasta hambre, porque se estaba secando y se estaba, vamos, que la vida que él había conocido de agricultura y ganadería estaba desapareciendo, ¿no?
Alberto Di Loli es fotorreportero del mundo. Alberto ha estado recorriendo, cámara en mano, la España seca, sedienta. La España donde abrir el grifo se oye así. Y a veces, ni siquiera eso. Nos enfrentamos a una sequía grave, que ha llevado a la imposición de límites en el uso del agua en 7 comunidades autónomas. Fuentes públicas apagadas, duchas en las playas que ya no se pueden usar, el consumo de agua restringido a determinadas franjas horarias y también restringido en litros por persona. Vivimos un verano de calor récord. Un verano de calor récord y de sequía, al que todavía le queda para rato. ¿Cómo se vive en la España seca? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Y cómo podemos salir? Soy Santiago Hospital y hoy es viernes, es 12 de agosto.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Alberto Di Loli, reportero gráfico del Mundo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Alberto, has estado capturando la España seca, en un recorrido que te llevó por Extremadura y por Andalucía. ¿Por qué este viaje?
Cuando planificamos el viaje, vimos que se había contado mucho sobre la sequía durante mucho tiempo y lo que nadie había ido a fotografiar directamente este año son esos pueblecitos que se están abasteciendo con cisternas de agua. Y nos pareció una cosa significativa por tratar de ver qué le ocurre a la gente, sobre todo la actitud de las personas, cuando de pronto ven que ese gesto que tenemos tan incorporado en nuestra vida cotidiana de abrir el grifo y que salga agua ya no es posible.
¿Y qué te has encontrado que te haya llamado la atención?
Pues lo que a mí me llamó la atención sobre todo es que los pueblos volvían a su estilo de vida más o menos habitual o a sus mismas costumbres, supliendo la fuente de agua por otra fuente distinta. Pero pocos se estaban haciendo la pregunta sobre si tenían que cambiar sus hábitos de vida. Y sobre todo, no nos la hacemos los que seguimos abriendo el grifo y sigue saliendo agua.
Claro, eso por el lado de la gente. ¿Has estado hablando también con alcaldes, autoridades? ¿Esos qué te decían?
Pues una cosa que me llamó la atención es que me decían que las medidas, algunas medidas que se están tomando son muy poco útiles para controlar el gasto de agua. Por ejemplo, los cortes de agua, porque lo que se produce es el efecto contrario. Se gasta más agua porque la gente hace acopio de agua que no necesita y luego la tira, y porque las tuberías luego hay que purgarlas y por lo tanto hay que tirar mucha agua hasta que se coge otra vez la presión. Entonces, la sensación que daba eran de soluciones muy cortoplacistas y faltaba una mirada, digamos, a medio largo plazo. Es decir, cuando les preguntabas sobre cuál era su perspectiva de futuro, pues se encogían de hombros y prácticamente el futuro lo veían muy negro, ¿no?
Alberto Di Loli, gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Teresa Guerrero, responsable de ciencia del periódico, ¿qué tal?
Hola Santi, muy bien, ¿cómo estás?
Escuchábamos recién a Alberto describiendo la situación de los pueblos sin agua, pueblos secos que buscan saciarse con cisternas. Pero explícanos un poco el panorama más en general. ¿Cómo de grave es la situación?
Pues la situación que tenemos en España este verano es muy complicada porque, por un lado, ha llovido menos de lo normal, un 26% menos de lo que suele caer en un año hidrológico, y a eso se suma pues este año tan, tan caluroso que estamos teniendo, con calor de récord, 3 olas de calor. Estamos ya casi seguramente, este episodio también va a ser considerado una ola de calor. Y cuando eso ocurre, pues se consume mucha más agua, parte se evapora y también, lógicamente, consumimos más. Y luego, además de ese factor, pues efectivamente los pantanos, los embalses, se encuentran en una situación realmente crítica, porque de media están solo al 39% de su capacidad, aunque algunas cuencas están al 25%, o sea, prácticamente no tienen agua, y hay que tener en cuenta que estamos realmente a principios de agosto, que todavía queda mucho verano por delante.
¿Y es una situación a la que podríamos tildar de excepcional?
Pues yo creo que de momento podemos decir que es una sequía importante o grave, pero lo cierto es que, según Rubén del Campo, el portavoz de AMET, hemos tenido en los últimos 30 años sequías más graves y más prolongadas. Todo dependerá de lo que ocurra en otoño. Es decir, si se mantiene la situación, pues ya podremos decir que realmente es una sequía muy grave. Pero de momento la mayor gravedad reside en que los embalses tienen muy poca agua.
¿Por qué los embalses están en esta situación?
Bueno, los expertos destacan sobre todo una mala gestión, ¿no? En España gastamos mucha agua, pese a ser un país que históricamente es seco, ¿no? Básicamente no se ha modificado la gestión de los recursos ambientales desde hace 60 años. Sigue habiendo pues muchas medidas, como los trasvases, que se adoptaron hace muchos años. Y bueno, pues hay muchos factores de consumo. Somos un país también muy turístico, que recibe en torno a 80 millones de turistas cada año, que naturalmente pues quieren ducharse, quieren piscinas y hacen un consumo de agua también que se añade al de la población. También se apunta, claro, al vaciado de embalses que hubo a finales del verano pasado por parte de las eléctricas. Y por supuesto también está uno de los principales consumidores, que casi gasta 3/4 partes del agua disponible, es el sector agrícola, ¿no? Pues desde el mundo científico también se pide pues que se optimicen los cultivos, porque los cultivos de regadío efectivamente consumen mucha agua.
Alberto nos contaba al principio que la gente en los pueblos no estaba dispuesta a cambiar de estilo de vida y que entonces el problema de la falta de agua volvería a repetirse. ¿Qué tipo de soluciones podríamos implementar para contrarrestar estos efectos que estamos viendo?
Yo creo que una de las cosas básicas, ¿no?, es que tomemos conciencia de que realmente el agua es muy importante y es muy valiosa. Me contaba Fernando Valladares, que es ecólogo del CSIC, que desde su punto de vista en España malgastamos el agua porque realmente casi no cuesta nada en comparación con otros países europeos, ¿no? Me decía que, por ejemplo, en Dinamarca puede llegar a costar 5 veces más. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por concienciarnos de que el agua es un recurso muy limitado e intentar pues que repensar todo el sistema, desde las zonas verdes de las ciudades, a los sistemas agrícolas, a un turismo más sostenible que consuma menos agua, para realmente intentar vivir todos los años como si hubiera sequía. Y también la tecnología ahora, como también ya apuntaba antes, en el sector agrícola puede ayudar, ¿no? Hay ahora muchas soluciones tecnológicas que nos pueden ayudar a ahorrar agua, pero en cualquier caso no creo que haya tampoco soluciones fáciles, y lo que sí, pues hay que tomar quizás eso, medidas que van a ser impopulares y seguro también que van a tener pues una gran contestación.
Hablamos ya de la gravedad de la situación en la que estamos, de cómo llegamos a ella y de qué podemos hacer para mejorarla. Miremos hacia adelante. ¿Qué nos espera en el otoño?
Bueno, pues antes de decir lo que va a pasar en otoño, que es algo muy incierto, hay una buena noticia, que es que a partir ya del sábado pues va a refrescar, va a haber unos días con temperaturas más bajas, alguna lluvia, que bueno, pues por lo menos va a ser un cierto alivio a este mes y medio que hemos tenido con temperaturas altísimas. Y lo que dicen los meteorólogos es que la predicción que se hace a corto plazo solo se puede hacer a 10 o 15 días como máximo. Es decir, no se sabe realmente qué va a pasar en los próximos meses. Lo que hacen es lo que llaman predicciones estacionales, que con unos modelos climáticos pueden más o menos decirnos qué probabilidades hay de que ocurra una cosa u otra. Pues bien, para agosto, septiembre y octubre, según la EMET, esos modelos dicen que hay más o menos un 45% de posibilidades de que llueva menos de lo normal en la mayor parte de España y un 20% de que llueva más de lo habitual. Es decir, probablemente no llueva lo suficiente como para arreglar esta situación.
Teresa Guerrero, gracias.
Gracias a ti, Santi.
Veremos qué pasa en otoño, pero, por lo pronto, parece que tenemos sequía para rato. Estas son las causas y también las posibles soluciones de la falta de agua. Este episodio del Mundo al Día ha sido posible gracias a Alberto Di Loli, Teresa Guerrero y Javier Munera. Recuerda que puedes escuchar este podcast en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde, si quieres, te puedes suscribir. El Mundo al Día vuelve el lunes. Buen fin de semana y saludos de Santiago Hospital.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.